Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es viernes 23 de junio y estamos en nuestro Happy Hours de la semana. Estamos compartiendo con ustedes. Hoy es un día de verdad súper especial porque vamos a hablar de cosas divertidas, pero las vamos a relacionar con finanzas. Santiago Sicard, ¿cómo está usted?
Estoy muy bien, disfrutando del sexto 23 del 23. Ya solo nos quedan otros 6 y se acabó este año. Y Ivette, muy contento porque finalizamos la semana y finalizamos con Sumas, con esta programación que, como tú dices, es encantadora. O por lo menos nosotros la disfrutamos mucho preparándola con gran cariño para ustedes. Esperamos que sea de su aprecio y sobre todo pues de su interés y puesta en práctica. ¿Qué tenemos en nuestra agenda para hoy, señorita Ivette? Veo que hay muchas cositas interesantes.
Ay, sí, Santiago. En nuestra agenda para hoy vamos a comenzar en No es pura ficción y vamos a hablar de Babe, el cerdito valiente y la interesante historia de las alcancías. De verdad que wow.
Después
me
de
encantó
hablar
la
de esta película,
de antemano digo.
¿Te gustó? No, ahora hablamos de la película. Vamos para allá. Después de No es pura ficción, vamos a El presupuesto de mi sueño. Y allí Ivette nos va a llevar a soñar y a presupuestar para poder disfrutar de los mejores lugares turísticos de un país que muchos sueñan con visitar, Francia. Así que no se lo vayan a perder, que yo creo que va a estar sabrosísimo.
Luego vamos en música para tu bolsillo. No te calles, porque la corrupción tiene grandes costos y te invitamos a conocerlo. Yo no sé, ni me imagino, señores, de qué se trata la música de hoy. No sé.
Está dificilísimo. Está dificilísimo. Y por eso, grandes pistas. Corrupción, finanzas, costos. Vamos a conocer cuánto nos va la corrupción a todos los que vivimos en un país a través de una cancioncita que me sorprendió. Ya les contaré en música para tu bolsillo. Continuamos en Sumas, hoy viernes 23, contentos de acompañarlos a esta hora. Ustedes no se muevan, que ya regresamos con No es pura ficción.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción, llega a ustedes gracias a Altio, tu día de acceso a las mejores inversiones.
Querida Ivette, iniciamos este viernes con buena energía, con alegría, con película. Infortunadamente, ni Alex ni Rosy nos acompañan esta noche, pero tenemos una película que nos consuela, que nos llena de alegría, de entusiasmo. Es una película hecha para niños, pero yo creo que los adultos también la podemos disfrutar bastante. ¿Te gustó o no? Yo quería ver la cara a Rosy, a ver si le había gustado o no, porque como ella me alega tanto con las películas, que vintage, que muy viejas, que en otro idioma, que nada. Esta yo creo que es una película para todo público. ¿Tú qué opinas?
Así es para todo público y aunque realmente es una película de inicios de los 1990, Santiago, es una película para mí atemporal. Creo que hay mucha enseñanza en esa película.
Wow, mucha enseñanza. Yo la había visto, me encantaba, pero obviamente para el programa la repasé y decía, wow, cuánto valor de contenido tiene esta película en valores. Me gustó
Y
mucho.
sabes que sí, esta película, Babe, el puerquito valiente, como se traduce en español, pues es una película que sí está hecha para verse 100% en familia. Creo que es para
Sí.
niños, no sé si tiene restricción de edad, yo pensaría que no, creo que es para absolutamente todas las edades. Pero es bueno verla con los niños porque creo que a los niños les despierta muchas inquietudes, algunas cosas, y tener un adulto al lado que les explique algunas cosas, pues ayuda. No solo a entender la película, que es muy fácil, sino especialmente como a, digo yo, como a aprender algunas cosas de la vida que esta película nos va enseñando. A mí me
Así
parece una
es.
película muy linda.
Sí, a mí me pareció muy bonita, me encantó, no sé de cine, pero voy aquí a ¿verdad?, a hacer las veces de nuestra querida Alex. Me
Vamos a hacerlo y que
encantó.
Alex, que nos está escuchando, si no nos alegre.
Sí,
Ahí vamos a ver.
exacto. A mí me encantó que para hacer una película del 1995, que vamos a hablar un poquito por quién fue dirigida por Chris Noman y narra la historia de un cerdo que quiere ser un perro pastor. Para la realización de esta película se recurrió a más de 500 animales entrenados por 59 personas. Aparte, se crearon minuciosas réplicas animatrónicas de los animales vivos para algunas escenas. Me llama la atención que 1995, si hubieron animaciones animatrónicas, como dice aquí, de algunos animales, no lo pudimos ver. Yo no sé si usted se pudo dar cuenta, la tecnología fue como que muy avanzada y muy actualizada. Era una película de 95 y yo no me sentía que estaba viendo una película de 1995. No sé si
Tienes
le
toda la
pasó.
razón, tienes toda la razón. Quizás no tiene animaciones como las películas de hoy en día. Tienes razón en que cuando los animalitos hablan, cuando todo esto es muy bien hecho, es perfecto.
Así es. Miren, la película, para ponerlo en contexto, se trata de un lechoncito que quedó huérfano y se llama Babe, y es elegido para un concurso de adivinar el peso en una feria del condado, y un granjero, el señor Arthur Hoggett, se lleva a casa este cerdito. Cuando él llega a la granja del señor Hoggett, pues conoce a una diversidad de animales que, como quien dice, lo sitúan en el lugar donde él está. Mira, tú estás aquí, esta es la granja tan tan. Él se encuentra con un pato llamado Ferdinand, que canta como un gallo porque él aprendió a sobrevivir, por decirlo así. Todos sabemos que en una granja todos los animales tienen un destino final, que es el horno, en su mayoría, si no son productivos, ¿verdad? Si no, no hacen algo especial. Entonces, el pato había aprendido a cantar como un gallo para despertar a todas las personas para poder tener una actividad útil y no ser servido en la cena de Navidad. Entonces él empieza a entrenar a Babe. Babe es, como quien dice, adoptado por una perrita hermosa. Yo no sé si a usted le encantó, yo soy amante de los perros, que lo adopta y empieza a entrenarlo como un perrito pastor. Se rió Santiago cuando hablé de lo que soy amante de los perros.
No, yo sé que eres amante de los animalitos, yo también,
Sí.
para que lo sepas.
Amo mucho los animales y definitivamente ver a esta madre sustituta, por decirlo así, luchando por entrenar a este cerdito para que tenga una vida más útil, para que no sea servido en la cena de Navidad, ha sido todo una travesía. Eso fue toda una travesía y me encantó. ¿Qué cosas puedo destacar de Babe? Y que son cosas que debemos desarrollar todos los seres humanos: su inocencia, su humildad de aprender.
De
Él,
acuerdo.
a mí me encantó esa humildad. Para Babe, el vaso siempre estaba medio lleno, tenía todavía capacidad de seguir aprendiendo y poniendo en práctica. A mí me encantaba que todo lo que le decía que Libby lo hacía y lo practicaba para
Ojalá
ver.
que nuestra audiencia haga eso, ¿verdad?
Sí,
Que lo que nuestros
definitivamente.
colaboradores vienen y comenten acá, vayan y lo practiquen. Quizás no salga bien la primera vez ni la segunda,
Exacto.
pero la tercera comenzará a mejorar y la cuarta se
Claro.
acercará más al
Y
objetivo y la quinta
encontraremos.
posiblemente lo logrará.
Será muy bien. ¿Por qué, Santiago? Porque yo me di cuenta que Babe encontró mentores. Por ejemplo, esta perrita pastora, ella era su mentor, que le estaba guiando. Pero cuando él estaba en esa reunión con las ovejas intentando de ser un perro pastor, las ovejas le recalcaron cuáles eran sus virtudes y sus atributos para que él no lo olvidara y que de esa manera ellas sí iban a dejarse dirigir de él. A veces cuando tratas de adoptar una personalidad que te resta de esas virtudes, de esos valores que yacen contigo, que están destinados a hacerte grande, porque tú crees que quieres encajar en el estereotipo, probablemente puedes perder tu liderazgo y tu capacidad de influenciar en otros. Ella, las ovejitas le recordaron a Babe, tú eras de los animales de aquí, de esta granja, lo más noble, dulce, y ya yo había hablado, dijo una de ellas, de ti, de lo bueno que eras, de lo noble y de lo dulce. Tú no tenías que salir a mordernos para que te obedeciéramos. Y me encantó esta dinámica. Vi trabajo en equipo, Santiago, cuando ya están en el concurso, que Babe va a trabajar como pastor para poder dirigir ovejas que no eran las ovejas de su granja. Este trabajo en equipo que se da por todos estos animales de la granja me llamó mucho la atención. Yo no sé de qué vamos a hablar hoy, pero de que pues hay muchas, mira, enseñanzas, hay muchas. ¡Wow!
Como tú dices, esta película podría darnos para hablar de muchísimas cosas aquí en Sumas, de muchísimas. Sin embargo, pues a mí me gustaría referirme hoy a la alcancía. Y es que la gente ahorra dinero, disculpen, desde muchísimo antes de que existieran los bancos. Y lo hacían, por supuesto, en cajas, en frascos, en vasijas, en cualquier contenedor que les quedara fácil echar dinero. En excavaciones realizadas en asentamientos griegos y romanos, se han hallado objetos hechos generalmente de materiales baratos que tenían ranuras y se usaban entonces para depositar monedas, para acumularlas, para guardarlas. La alcancía, en árabe llamada alcancilla, que quiere decir tesoro oculto, también es conocida en diferentes países como la hucha, especialmente en España, y es una pieza tradicional alfarera en forma de vasija de perfil ovoide que culmina en su parte más alta con un remate cónico, es decir, casi que cerrado, y está totalmente cerrada porque presenta por lo general en su parte superior una estrecha hendidura, un huequito para echar el dinero, guardar las monedas. Las alcancías tradicionales son de barro y para sacar las monedas usualmente hay que romper las alcancías. Sin embargo, pues hoy en día tenemos diferentes tipos de alcancías. Tanto los diccionarios como los manuales especializados completan el significado de la alcancía con otros dos estrechos ligados a la morfología de la pieza y a la violencia de su final. Algunos dicen bola hueca de barro seco, del tamaño de una naranja que contiene flores o cenizas y se usaba como arma arrojadiza en los juegos de alcancías. Había unos juegos basados en las alcancías. La palabra alcancía proviene del árabe hispánico alcancilla, como ya lo dijimos. Este del árabe clásico kanz, que significa tesoro, y pelvigang, que significa oculto. En España se suele utilizar el nombre de hucha, que es un galicismo uche, que viene de su raíz latina útica, que es de origen incierto, pero que posiblemente viene de uta o de utja, que significa ocultar. Y si bien en muchas zonas rurales de Andalucía aún su uso es diferente, el uso sonético, pues se le llama arcancía, no alcancía, sino arcancía. Hablemos un poquito de la historia de la alcancía, ¿te parece, Beth?
Me encanta, Santiago, porque yo soy fan de las alcancías.
Bueno, las primeras menciones a las alcancías se encuentran en el siglo II antes de Cristo, en los escritores del historiador chino Siman Tan, que en su obra Memorias Históricas recoge una lección moral que utiliza una alcancía como metáfora. De esta misma época es la alcancía más antigua que existe en el mundo y que fue descubierta en la antigua colonia griega de Priene, que es actualmente Turquía. Esa alcancía tiene forma de templo griego y cuenta con dos características claves. Es decir, se trata de un recipiente hueco y tiene una ranura situada en la parte frontal. Alcancías hay de diversas formas y también se encontraron muchas en Pompeya y Herculano y aparecen con bastante frecuencia en los sitios provinciales de la antigüedad tardía, particularmente en Britania y a lo largo del río Rin. Ya en Europa, la alcancía con forma de cerdito más antigua se encontró en Turingia, en Alemania, y está guardada en el Museo de Prehistoria e Historia Antigua de Weimar. Fue fabricada con arcilla, se calcula que procede del siglo XIII y según se comprobó a través de rayos X en el año 2013, para disgusto de los investigadores, la alcancía está vacía, no tiene dinero adentro, nada adentro. Aún así, en esa época, el cerdo no era la forma más popular de la alcancía en Europa. Entonces, ¿de dónde sale esto? Ya lo vemos. Sin embargo, ya lo veremos, perdón. Sin embargo, en la China, la alcancía apareció hacia el año 265 al 420 después de Cristo. Se le llama Puman, que literalmente quiere decir golpear, llenar. El rastro chino más antiguo es de la alcancía del He Hong, un letrado de esta dinastía Qin, que la describe en el quinto rollo de Shijin Zhaji, el cual dice, abro comillas, en cuanto a la alcancía, para hacerla de la tierra, para acumular dinero, hay un agujero para entrar en ella, pero no para salir. Cuando está llena, toca golpearla, dice el letrado. Sin embargo, para encontrar una hucha o una alcancía con forma de cerdo, hay que remontarnos a Asia. Y más exactamente, no se trata de un cerdito, se trata de un jabalí. Estas primeras alcancías porcinas que tenían forma de jabalí proceden de la isla indonesia de Java y las más antiguas datan del siglo XII. Se llaman Selengan. La etimología de la palabra es desconocida, pero al parecer existe una alcancía del siglo XV con ese diseño y está custodiada allá en Indonesia. Se han descubierto varios tipos de este recipiente con forma de jabalí en el sitio arqueológico que rodea Trobulán, un pueblo en la provincia indonesia de Java Oriental, y posiblemente era la capital del antiguo imperio Yamapajit, que existió entre el año 1300 y 1500 después de Cristo. Hoy en día, en el sudeste asiático, el término javanés e indonesio, selengan, literalmente significa parecido a un jabalí, parece que tiene gran relación con el ahorro y de hecho, hoy en día es usado como símbolo en los bancos nacionales de Indonesia y siempre se le asocia con el ahorro. Aparte de Alemania, en el lado occidental del mundo, en Inglaterra, en el siglo XV, aparecen la fabricación de artículos y utensilios de cocina que se utilizaban como un tipo de arcilla barata de color anaranjado que se conocía como pig. Y parece ser que de allí viene la variante de el piggy bank como un diminutivo de pig. Y al parecer, pues a partir del Renacimiento en el sur de las Islas Británicas, estas ollas y jarras se empezaron a utilizar para guardar monedas. Así que se utilizaba la palabra pig jar para indicar, pues por supuesto, esta vasija de color naranja donde se guardaba el dinero. Con el tiempo se fue transformando en el piggy bank. Y por supuesto, el piggy o el pig significa o cerdo o arcilla. Y parece que una confusión entre el uno y el otro, y con el pasar del tiempo, pues se comenzó a hablar de la alcancía con formita de cerdo. Otra hipótesis interesante que plantea la BBC es el refrán de engordar al cerdo. En la sociedad occidental, los cerdos eran las alcancías de la gente pobre que los rellenaba con sobras de comida. Y cuando había escasez, pues se comían el cerdito. Así que esa es otra de las teorías que existen de por qué las alcancías tienen forma de cerdo. La tercera teoría es la tradición china y afirma esta teoría que las alcancías con forma de cerdito se originaron fue en China durante la dinastía Qing, entre los siglos XVII y XX, pues los cerdos son considerados animales sagrados para la cultura china y simbolizan la abundancia y la riqueza. Así que si usted ahorra, pues se supone que en el futuro va a tener abundancia y riqueza. Y por eso dicen algunos que este animal, pues de este animal se tomó la forma para almacenar el dinero. La última teoría tiene mucho que ver con lo del jabalí indoneso. Y entonces, dicen algunos que en los museos se custodian en las vitrinas esculturas con forma de cerdo que tienen las formas de alcancía. Lo cierto es que las rutas comerciales entre Europa, China e Indonesia eran bastante transitadas hacia el siglo XIV y XV. Así que es difícil determinar realmente cuál es el origen de la alcancía. Pero lo que no es difícil determinar es que si usted ahorra, posiblemente tendrá un mejor futuro. Así que lo invitamos a ahorrar, bien sea en una alcancía, en un banco, en un fondo de inversión. Cualquiera de las tres opciones es válida. Escoja con la que usted se sienta más tranquilo e inicie con ese importante hábito.
Aviso, si usted o algún familiar tenía ahorros en el antiguo Banco Universal y sus empresas relacionadas, le informamos que la Superintendencia de Bancos, a través de la campaña Dinero Busca Dueño, está devolviendo 410 millones de pesos a los depositantes de estas entidades. Los interesados pueden consultar de manera gratuita si sus recursos se encuentran disponibles accediendo a prousuario.gov.do. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
Tienda es sinónimo de Joarla. Proyecto es sinónimo de Wara. Negocio es sinónimo de Claudia. Comercio es sinónimo de Rosa. Mercado es sinónimo de Katy. Emprende se escribe con tu nombre. Mujer que crea su futuro. Descubre un espacio lleno de beneficios para acompañarte desde la idea inicial hasta la apertura y desarrollo de tu negocio a través de capacitaciones y mentorías. Tú también puedes ser parte de Emprende Mujer. Popular. A tu lado siempre.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Señores, llegó el momento del presupuesto de mis sueños y hoy vamos a irnos a Francia. Yo no sé, Santiago, si usted ha tenido la oportunidad de ir a Francia.
Sí, afortunadamente la vida me ha permitido hacerlo. Y vamos a mirar este presupuesto que tú traes de esos supuestos mejores lugares turísticos de Francia.
Exacto.
Y digo supuestos porque depende mucho del gusto de cada cual. Pero en general, digamos que la mayoría va a coincidir con que estos son algunos de los mejores sitios para visitar en ese país. Así que.
Traigo variados, Santiago, traigo variados para todo
Ah, sí, nos
gusto, para que
gustan.
sepa.
Así nos gusta variadito, como la diversificación en las inversiones. Entonces también un turismo diversificado. Vamos a ver cómo
Así
están
es.
esos lugares y sobre todo cómo está ese presupuesto. Tú me decías
Así.
ahora por fuera del aire que en el presupuesto no vamos a mencionar el viaje hasta Francia. Vamos a suponer, ojo para todos, vamos a suponer que usted ya está allá y vamos a hablar
Exacto.
simplemente de ¿cuánto le cuesta a usted ir y disfrutar ese lugar turístico en Francia sin contemplar, me imagino yo, la acomodación, sin contemplar los hoteles, sino suponiendo que usted ya está allá y tiene un tiempito libre para disfrutar de algunas cosas, pues cuánto le cuesta disfrutar de estos lugares turísticos que Ivette ha seleccionado para nosotros esta noche? Así que, mi querida
Así es.
Ivette, yo creo que tenemos más de un francés pendiente para comenzar a escribirnos y decir, ustedes están locos, eso no es lo mejor, o no sé, vamos a ver cómo nos va a estar. Ay, le
Veamos,
gustó.
veamos.
Le
Me voy.
gustó.
Sí,
¿Qué le
ahora que usted
gustó? ¿La
habla.
crítica? ¿Le gustó los franceses? ¿Le gustó el
No, me
presupuesto?
gustó la idea de pensar que en Francia nos están escuchando y nos se van a comunicar con nosotros para decirnos si estamos bien, si vamos mal y aportarnos. Esa fue la idea que me gustó. Usted sabe que a mí me gusta lo que mi tierra produce.
Ah, muy bien. Bueno, vamos entonces a escuchar. Ya oyeron ustedes, señores. Hoy es viernes, hoy aquí hay como, yo no sé, hay como otro ambiente, una energía así como muy alegre y más que alegre porque todos los días es así como de fiesta. Así que ya, ya ven ustedes. Y vamos más bien con este presupuesto antes de que desviemos nuestra conversación.
Ay, sí, porque después nos ponemos en tema, señor, y descubren ustedes quién es el alborotado aquí en Sumas.
Terminamos poniendo música, terminamos invitando ¿sí? a la audiencia, y aquí en la emisora nos terminan multando, quién sabe qué.
Así es. Pero miren, nos vamos para Francia. ¿Y por qué no trajimos en este momento viajes y tampoco traímos los vuelos o el hospedaje? Porque eso va a depender el presupuesto de la temporada en que usted haga este viaje. Señores, hay temporadas altas y hay temporadas bajas. Ahora, lo que podemos decirle es, usted decide en qué temporada se va y nosotros le decimos qué lugarcitos usted puede visitar. ¿Cuáles no tienen costo? Porque traje algunos que no tienen costo, Santiago. Que simplemente
está muy bien.
Sí, entrar, visitar.
Me encanta porque la gente normalmente cree que para disfrutar toca gastar mucho dinero y no es así. También uno viajando puede encontrar muchos sitios exquisitos, muchos sitios fabulosos para pasarla bueno, que no cuestan nada, no cuestan nada, así como lo escuchan ustedes, o cuesta muy poco realmente. Así que me encanta que nos traigas también variadito el tema del presupuesto. Cuéntanos, a ver, ¿con qué iniciamos?
Vamos a iniciar con un lugar emblemático, vamos a ir a la Torre Eiffel. Es otro de los lugares famosos de Francia y, por supuesto, de su capital, París, por ser la estructura más alta de la ciudad y mide 324 metros de altura. La ubicas en el extremo del Campo de Marte, a la orilla del río Sena. Yo creo que todo el que va a Francia debe tener una foto en la Torre Eiffel, Santiago. No sé qué usted opina.
Pues yo, ahora, no, sé. Yo no creo que deba ser así, pero lo que sí sé es que todo el que va la tiene.
Exacto. Mira, esta torre, dicen, es una parada obligada, pues es la infraestructura con más renombre a nivel mundial y, por supuesto, uno de los sitios turísticos de París por excelencia. Una cosa importante es que allí visitan 7.1 millones de visitas por año. Así es que imagínese usted la cantidad de personas que van ahí. Algo importante es que la Torre Eiffel cuenta con tiendas, ascensores, antenas, restaurantes. Es uno de los mejores lugares de Francia, que además ha servido de inspiración para muchísimas películas y para muchos escritores. Ahora, si usted va a entrar y a gastar en la Torre Eiffel, ya eso depende de usted. Pero visitar, tirar fotos, conocer, subir, bajar, no tiene costo.
De hecho, te iba a decir, depende mucho del plan en el que uno vaya, ¿no? Hay gente que va a cenar y, pues, por supuesto, sale muchísimo más costoso. Y importante señalar, yo les recomendaría que vayan de día y de noche de nuevo, porque cambia un poco la escenografía, digámoslo así, el ambiente cambia, la gente cambia, vale la pena disfrutarlo un ratico de día y un ratico de noche, pero ya ven ustedes, sin costo puede ser.
Miren algo, otro lugar que usted tiene que ir, como dice Santiago, no es, usted va a París, sí, a la Torre Eiffel, pero ahora ir a París, usted tiene que conocer esa ciudad europea que es el centro mundial de la moda, la gastronomía y la cultura. Mira, cuenta con muchos lugares, los más famosos de Francia, como está, ya le dije, la Torre Eiffel, la Catedral Gótica de Notre Dame, así como el Palacio Nacional de los Inválidos, el Barrio Latino, el Palacio de Versalles, entre otros. Usted puede visitar, para poder recorrer, usted tiene varias opciones. Usted puede hacerlo en caminata, usted puede ir en tranvías, usted lo puede hacer en autobuses, en taxis o en metros, y esto va a variar, obviamente. Ahora, si usted va al Barrio Latino o en el Montmartre. ¿Dónde está Montmartre? Eso, Santiago sabe. Están los mejores restaurantes de Francia. Los costos pudieran variar entre los platos entre 15 y 20 euros. Así que yo creo que vale la pena darse ese viajecito por la ciudad.
Bueno, en el presupuesto ahí nos faltó una cosa importante.
A ver.
Si usted no tiene unos buenos tenis o unos zapatos bien cómodos, pues póngalo en el presupuesto, porque caminar París es una cosa deliciosa, pero pues lleva tiempo y energía. Y si no tiene unos zapatos cómodos, lo va a sufrir, no le va a gustar tanto. Así que eso yo lo añadiría ahí en ese presupuesto, Ivette. Caminar París requiere unos zapatos bien cómodos. Si no los tiene, cómprelos de verdad.
Y a las damas entonces les sugerimos una mochila, no una cartera, para que puedan distribuir el peso de lo que lleven en su espalda.
Buena,
¿verdad?,
recomendación.
Bueno, señores, nos vamos a Euro Disney, que está en París. Hay un Disney en París, señores. Yo no lo sabía. Si durante tus vacaciones en Francia tú quieres aventurarte junto a tu familia en el mundo de la fantasía lleno de príncipes y princesas, entonces Euro Disney es el lugar. Se trata de un complejo recreacional ubicado en Marne-la-Vallée. No sé, Santiago, usted me dirá.
No he ido, no he ido a Euro Disney.
Ok. Creer.
Sí, no he ido. No ha sido como de mis sitios favoritos.
Bueno, pero mira, dice que esto es bello y fue inaugurado en el 1992 y tiene 2.230 hectáreas encontradas y tiene muchas cosas que tú puedes buscar ahí. Mira, tiene un Discovery Arcade, tiene un Big Thunder Mountain, tiene un Crush Coaster, tiene hoteles, tiene restaurantes, tiene spa, tiene centros fitness, tiene tiendas, todo lo que está, eso es como una pequeña ciudad. Adicionalmente vas a poder apreciar los espectáculos nocturnos y los fuegos artificiales y visitar los parques de felinos, vas a jugar a golf y otras cosas que desees hacer. Los paquetes para tú hospedarte en el hotel, en uno de los hoteles de Euro Disney, pueden oscilar entre los $79 y $185 para los adultos y 72 a 180 euros para niños. Así es que si quieres disfrutar de esa pequeña ciudad, Euro Disney se llama, entonces puedes ir. Luego,
¿para dónde vamos?
Montmartre.
Ajá, caminar por ahí me imagino, ¿cierto?
Sí, así es. Mira, el norte del boulevard de Clichy de París y subiendo una colina de 130 metros de altura vas a conseguir el afamado Montmartre, mejor conocido como el barrio de pintores. Aquí verás estas calles pequeñas y espinadas que lo convierte en uno de los barrios más peculiares de París. Igualmente es conocido por la cantidad de bares y cabarets como el Moulin Rouge, que está allí donde se dan cita grandes cantidades de turistas para los espectáculos que allí se realizan. Asimismo, vas a poder degustar de ricos platos de los restaurantes que son tipo terrazas, donde están los pintores. Vas a poder visitar la Basílica del Sagrado Corazón y admirar las obras de arte en la Place du Tertre.
Miren, ¿lo dije bien? Importante. Eso no cuesta nada, pero lleven unos euros, porque realmente se entretiene uno mucho tiempo ahí, disfruta mucho, y entonces sí les va a dar hambre y les va a dar sed. Así que por lo menos yo pienso que unos 25 o 30 euros son necesarios para esa caminata.
Creo que sí, porque además de todo hay mucho que ver, según veo en la descripción. Luego podemos irnos al Palacio de Versalles, Santiago, uno de los lugares turísticos de París, Francia, que no puedes dejar de visitar, es este. Se encuentra en el Place de Armen Versalles. Es considerado uno de los monumentos más bellos y visitados de la capital francesa gracias a la imponente arquitectura y jardines que forman parte de la historia de Francia. Fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y puede llegar a él tomando un tren con dirección a Versalles, pagando aproximadamente 7 euros del tren. Ahora, si quieres entrar al palacio y conocer donde han sido firmadas películas como la película del Tratado de Versalles, entonces usted tiene que planificarse. Puede acceder a este emblemático espacio histórico de París desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Todos los días puedes entrar con 18 euros, pero si tú quieres pagar la excursión completa con guía, te va a costar 58 euros. ¿Algo que decirme del Palacio de Versalles?
Yo no recuerdo bien si hay audioguía o no lo recuerdo. Pero si usted no tiene los 58 euros, pues no se preocupe. Vaya, pague su entrada normal y a través de internet vaya consultando. Hay muchísimas guías por internet a través de las cuales usted puede ir consultando. No es tan sabroso como tener al guía, Pero si usted necesita ahorrar un poquito en este plan para disfrutar en otra cosa, puede hacerlo de esa manera. Y la verdad que para mí una de las cosas más espectaculares es pensar un poquito en la historia. Entonces lean un poquito de la historia antes de ir, porque les va a servir mucho para comprender las diferencias que existían entre la monarquía francesa y la situación que estaba viviendo el pueblo francés de hambre y de pobreza en esa época. Entonces ayuda mucho como a entender el tema de la revolución y es interesante ver la arquitectura pensando en la época en la que se estaba viviendo eso. Así que lean un poquito de historia antes de ir, que creo que les va a fascinar.
Le voy a decir, Santiago, que si me ponen a elegir a mí entre la Torre Eiffel y este lugar, creo que iría a este lugar. Pero ahora vamos a hablar de otro.
En mi humilde opinión, no se equivoca. Sí. Para mí también tiene un encanto fabuloso por la historia, por el lujo y por los jardines tan espectaculares. La verdad que uno no puede creer que en esa época de tanta escasez en Francia, pues la monarquía, la realeza tuviese tanto lujo y tanta belleza. Es impresionante. Vamos con el último, mi querida Ivette. ¿Cuál seleccionaste para dejarnos?
Bueno, el último. Ay, ay, ay. Hay tantos, pero
te la puse
si vamos
difícil,
a ir,
¿no?
Muy difícil. Pero vamos a elegir, voy a elegir a como último, el Arco del Triunfo. También por lo mismo, es un lugar histórico, es otra parada obligada que tienes que hacer en Francia, específicamente en París. Es uno de los sitios históricos de Francia más importantes y es de los monumentos más representativos de la ciudad de Luz, pues en él están encarnadas las victorias del ejército francés. Este arco ha sido testigo de significativos actos como el paso de los restos de Napoleón Bonaparte el 15 de diciembre del 1840 para poder entrar al Arco del Triunfo. La entrada a este monumento tiene un costo de 12 euros y si vas entre el 1 de abril y el 30 de septiembre, lo puedes hacer de 10 de la mañana a 11 de la noche y si vas desde el 1 de octubre al 31 de marzo, lo puedes hacer de 10 de la mañana a 10:30 de la noche. Ahí tienes los horarios.
Te confieso que me gustó muchísimo este presupuesto porque si uno puede ya estar en Francia, pues ejecutarlo parece estar al alcance de muchos. Entonces, fíjense cómo con planificación, con un poquito de orden, se pueden hacer muchas cosas sin tanto dinero. Ivette, muchas gracias por transportarnos a Francia esta noche. En breve, yo los transportaré a otra parte del planeta. No tan lejos, más bien por aquí, cerquita, cerquita. Ya seguimos en Sumas, no se pierdan música para tu bolsillo.
¿Te interesa invertir en el mercado de valores? Es un mercado regulado con diversos instrumentos financieros para inversión. Evita esquemas que prometen mucho dinero en poco tiempo con publicidad engañosa donde puedes perder tus ahorros y ser víctima de fraudes sin contar con la protección adecuada. Antes de invertir, asesórate. Asegúrate de que estén registrados. Cuida tus ahorros. Infórmate con nosotros a través de nuestra página web www.simv.gov.do y nuestras redes sociales. Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Llegó el momento de música para tu bolsillo y ya cerrando la semana y cerrando nuestro programa, les confieso, audiencia, que no tengo idea, pero ni la mínima, de qué vamos a hablar el día de hoy y ni qué música va a traer Santiago el día de hoy. Estoy muy nerviosa.
Les confieso por mi parte que estoy un poquito triste porque se nos acabó esta semana y terminó Sumas. nos queda esta última sección, pero me alegra mucho que nos hayan acompañado durante esta semana entera y especialmente que terminemos el programa con esta reflexión que les traigo esta noche y con datos curiosos o muy importantes, sobre todo de conocer sobre la corrupción. Vamos a hablar de eso. La corrupción y las finanzas, interesante. Y para eso traigo esta canción que es muy difícil, la verdad que es de un cantante que jamás me imaginé que pudiese presentar este ritmo, pero es un cantante muy conocido en Latinoamérica. Escuchen ustedes a ver si lo identifican fácilmente. Es como tan compleja la canción que les voy a dejar como le gusta a Ivette, con voz y todo. Vamos entonces
por
a escuchar
favor. Un segundito esto.
Porque haces caras, ¿no? Cuéntanos.
Señores, yo sé que la mayoría de la audiencia está igualita que yo. Así como que, ¿y qué pasó? ¿Qué me dijo? No dijo nada.
¿Verdad que sí? No lo sé. Pero miren, no vamos a especular, vamos a ir directo al grano. Esta es una canción que se llama No te calles, que salió en enero del 2019. Es de un cantante que está vivo, es de un cantante latinoamericano muy conocido que cuando yo les diga el nombre se van a sorprender. Es un cantante que usualmente está más enfocado en el son cubano y en la salsa. ¿No les suena? ¿Recuerdan la voz? ¿Quién?
No, fíjese que no.
Rubén Blades. Rubén Blades.
Pues tremenda sorpresa.
Tremenda sorpresa. Cuando yo escuché la canción también me sorprendí porque el ritmo no tiene mucho que ver con Rubén Blades. ¿De qué se trata esta canción? En esta canción, Rubén Blades le pide a sus oyentes luchar contra la corrupción y les dice, no te compran si no te vendes, dice este poeta de la salsa. Este sencillo fue producido por el integrante de la banda de rock chicana, Los Lobos, el señor Steve Berlin. Y es un sencillo de este artista panameño, Rubén Blades, en el que la banda de rock estadounidense Making Moves ayudó en el lanzamiento. Se llama a los ciudadanos a salir a la calle a luchar contra la corrupción y en su momento soñaba con convertirse en el proyecto colaborativo más grande de la historia. En el sitio web No Te Calles, artistas y fans podían grabar sus voces en un coro que sería agregado a esta canción. Era un experimento tecnológico y musical que buscaba atonarse en la colaboración musical más extensa y con más participación en toda la historia. Rubén Blades, con 50 años de carrera y ganador de 17 premios Grammys, estuvo en el centro de la revolución de la salsa en los años 70, con muchísimas canciones cargadas con temática social. Y pareciera no olvidarse de eso. De hecho, dijo lo siguiente cuando sacó esta canción. Cito. No son dictaduras militares las que están produciendo órganos administrativos corruptos. Es el voto el que tiene a esos pillos en el poder. Por eso hay que negar la oportunidad de hacer daño. Y termina con algo que a mí me parece interesantísimo. Ningún país se salva de esta realidad. Ningún país se salva de esta realidad. Y él dice algo que me cuestiona a mí mucho y dice, la tragedia de la corrupción política actual es mayor cuando reconocemos que está ocurriendo bajo la democracia. Vamos a hablar entonces de corrupción y vamos a hablar de su impacto en la economía, de su impacto en nuestros bolsillos. Según la ONU, los más pobres y vulnerables son los más afectados por la corrupción. En septiembre del 2018, el secretario general de la ONU, el señor Antonio Guterres, hizo un llamado a los líderes de todo el mundo para que cultiven una cultura de integridad y buscar fortalecer las instituciones nacionales contra la corrupción. El señor Guterres afirmó, la corrupción está presente en todos los países, ricos y pobres, del norte y del sur, desarrollados y en vía de desarrollo. Y esta declaración que hizo frente al Consejo de Seguridad de la ONU en una reunión sobre la lucha contra la corrupción tomó mucha relevancia en su momento, sin embargo parece que la hemos olvidado. Él dice, los números muestran el sorprendente alcance de este problema y se refirió al Foro Económico Mundial que estimó que la corrupción cuesta al menos, escuchen esta cifra, cuesta 2.6 billones de dólares Es decir, alrededor del 5% del Producto Interno Bruto Mundial, del PIB mundial. Según el Banco Mundial, las empresas y las personas pagan más de $1 billón en sobornos cada año. Gutiérrez explicó que la corrupción tiene implicaciones muy serias, entre ellas, pues se roba a las escuelas, a los hospitales y otros fondos que son vitales, destruye las instituciones, priva a las personas de sus derechos, ahuyenta la inversión, fomenta la falta de credibilidad en el gobierno y en la gobernabilidad, crea la desunión política y social, desencadena conflictos y es un caldo de cultivo para el colapso de las instituciones políticas y sociales. Él señala que la impunidad es algo que agrava el problema y relacionó la corrupción con muchas formas de inestabilidad y de violencia, como el tráfico ilícito de armas, de drogas y de personas, y señaló las fuertes conexiones que existen entre corrupción, terrorismo y extremismo violento, que han sido reconocidas repetidamente por el Consejo de Seguridad de la Asamblea General de la ONU. Estimaciones, hablemos de esos 2,6 billones de dólares. Ojo, estamos hablando de billones en español. Así que creo que toca explicar bastante bien eso. Lo primero es puntualizar que esos 2,6 billones de dólares están basados en el sistema numérico de Europa. Es decir, son 12 ceros, no en inglés que serían 9 ceros. Un número gigantesco que representa más del 13% de la producción de Estados Unidos en todo un año. Y para que ustedes tengan más presente eso, les había dicho que es el 5% del PIB. Pues bien, ese gasto en corrupción es semejante al PIB del Reino Unido, que es la quinta economía más grande del mundo. Es superior a todo lo que produce Francia en un año y es el doble de lo que produce España en un año. Y más o menos, para que ustedes lo tengan en cuenta, es 26 veces lo que produce la República Dominicana en todo un año. 26 veces el PIB de la República Dominicana, una cifra astronómica. Pero
Wow.
además de esta cifra astronómica, de esa afectación económica, según su alcance, la corrupción puede perjudicar, por supuesto, en gran medida las finanzas públicas, dado que los gobiernos recaudan menos ingresos tributarios y pueden tender a pagar en exceso por bienes y servicios o por proyectos de inversión. Sin embargo, su costo va mucho más allá simplemente de las pérdidas monetarias. ¿Por qué? Porque esos desvíos en prioridades del gasto merman la capacidad del Estado para promover el crecimiento sostenible e inclusive de toda la sociedad. Por supuesto, le restan recursos públicos a la educación, a la atención médica, a la infraestructura, a los acueductos, ya que las inversiones que pudiesen ir allí, pues definitivamente se gastan en corrupción, se quedan en otros bolsillos. La corrupción también crea inestabilidad social y crea más impuestos y más inflación, más impuestos y más inflación. Y por supuesto, permite que el crimen organizado y el terrorismo florezcan. Produce la reducción de las inversiones y la reducción del crecimiento económico. Mucho cuidado con esto. Los países más corruptos ahuyentan a los capitales privados, simplemente porque en los países corruptos, en los más corruptos, pueden cambiar rápidamente las leyes para favorecer a otros. Y puede que hoy me favorezca a mí, pero rápidamente el día de mañana puede pasar a favorecer a mi competencia, al otro o simplemente desfavorecerme porque sí. ¿Qué tipos de corrupción hay? Hay muchísimos. Los más conocidos son el soborno, que es cuando le damos un monto a un funcionario público para que haga o no haga su tarea de una u otra forma. El peculado, que también se conoce como el desvío de dinero, que es cuando un funcionario público toma dineros públicos, dineros de la nación, que son destinados para labores sociales. Y los desvía hacia su presupuesto personal o sus cuentas bancarias. El tráfico de influencias, que es cuando un funcionario público coloca solicitudes de amigos como prioridad por encima de todos los demás, cuando todos tenemos el mismo derecho. El abuso de funciones, el enriquecimiento oculto, la obstrucción de justicia, la colusión, el uso ilegal de información privilegiada o confidencial, el nepotismo, la conspiración, en fin, hay muchísimos. Pero más allá de lo relatado, la corrupción muestra otras caras relevantes, como el lavado de activos, y escuchen ustedes bien, la elusión y la evasión fiscal. Crímenes que, por supuesto, hacen que la equidad y la brecha que existe entre ricos y pobres se haga mucho más grande y cree mucho descontento social, pues normalmente frustra el desarrollo y la suficiencia de servicios básicos que dan bienestar a toda la población. Hay que agregar, entre otras formas de corrupción, los trastornos medioambientales, que por supuesto a través de permisos ilícitos, permisos viciados de explotación o de urbanización, acaban con ecosistemas que son vitales para el mundo y para comunidades específicas. ¿Cómo está Latinoamérica en términos de corrupción? Bueno, según Transparencia Internacional, en la cima de los 15 países más corruptos del mundo, América Latina aporta 9 de esos países. Preocupante. El reporte Economía y Desarrollo del 2019, que incluye los resultados de la encuesta de la CAF 2018, perdón, sobre el tema de corrupción, y que es una encuesta que fue realizada a la población de algunas de las capitales más importantes de Latinoamérica, donde están La Paz, Ciudad de México, Lima, Caracas, Ciudad de Panamá, Quito, Bogotá, Buenos Aires, Montevideo y Sao Paulo, indica que la mayor proporción de personas manifestó haber recibido presión para pagar coimas y está ubicado en La Paz con el 38%, y la menor proporción está ubicada en Sao Paulo con alrededor del 9% de los encuestados. 3 de cada 5 encuestados considera que no cree que sus conciudadanos les preocupe el tema de la corrupción. 4 de cada 5 encuestados respondieron que la justicia no es suficiente en abordar los casos de corrupción. Y el 51% de los encuestados asegura que la corrupción es el principal problema de sus países. ¿Cómo combatir la corrupción? Con esto nos despedimos. Pues básicamente la OCDE, los organismos multilaterales, insisten mucho en los procedimientos públicos visibles, en la participación ciudadana activa, en la publicidad, en los mecanismos de transparencia y los mecanismos de gobierno en línea donde la sociedad se puede informar y decidir. Sin embargo, en nuestras manos hay gran parte de la corrupción. La corrupción comienza por nosotros mismos, en la trampa que hacemos en los exámenes, en la trampa que hacemos para no pagar los impuestos que nos corresponden, en la aceptación que hacemos sobre incumplimientos a las leyes o normas de las comunidades donde vivimos, en la convivencia social que tenemos con corruptos. Es decir, usted sabe que aquel es una botella, pero igual, pues cuando vamos a tomar trago, vamos, que le invita. Ahí estamos siendo corruptos. Entonces, ojo, que no veamos la viga en el ojo ajeno cuando tenemos la paja en el ojo propio. La corrupción tenemos que empezar a atacarla desde nuestro actuar. Yo sé que en sumas nuestros oyentes tienen mucha conciencia de eso y espero que poquito a poco, con un granito de arena, con nuestro comportamiento, podamos sumar a combatir la corrupción que nos quita 2.6 billones de dólares al año, 26 veces lo que produce la República Dominicana. Ese es el monto que se estima que se da en corrupción anualmente en el mundo. Un monto muy significativo. Para irnos contentos, los voy a dejar con esta extraña canción de Rubén Blades. Como que uno la disfruta, pero no sé. Escúchenla porque está bien interesante. Muy buenas noches. Nos reencontramos el lunes. Buenas noches, Ivette.
Buenas noches. El lunes, Dios mediante, nos vemos.
te calles. Sal a la calle y no te calles. Sal a la calle y no te calles. Sal a la calle y no te calles. Sal a la calle. Pregúntate por qué perdiste toda fe. Tu amor, ¿a dónde fue? Te canceló el carnet.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.